SER Podcast.
Hora 25 de los negocios. Con Edu Hernández.
El transporte ferroviario, tanto el convencional como el de alta velocidad, y los aeropuertos han copado los titulares estos últimos meses, estos últimos años, por las incidencias, el debate sobre la inversión, el empeoramiento generalizado de algunos servicios. Pero poco se habla, muchas veces, salvo con los cercanías y rodalíes, del transporte cotidiano, ese que ahora mismo sabemos que no llega en condiciones a toda la población ni tiene los recursos ahora mismo para afrontar el crecimiento poblacional y el número de usuarios. Autobuses, metro, cercanías, toda una red de transporte urbano e interurbano que ahora mismo está viendo cómo las ayudas al transporte poco a poco se van diluyendo y cómo no llega a todos los usuarios por igual. Es lo que se conoce como pobreza del transporte. Así que hoy, en Hora 25 de los negocios, nos preguntamos qué es lo que está pasando con el transporte del día a día.
Ahora el transporte en Madrid está fatal, fatal. Cada vez hay cosas, el tren está fatal, el metro cada vez en línea. Esto, línea está cortada, la otra línea está cortada, no lo sé qué pasó. Cada vez están peor las cosas.
Este es el sonido de muchos usuarios, no solo en Madrid, también en otras ciudades, que buscan llegar a su trabajo, pero esto se termina complicando.
Y claro, entonces ahora mismo estoy en Plaza de Castilla y voy hasta Cusco. Y de ahí cojo la línea correspondiente que me lleve hasta Alonso Martínez.
Metro, autobuses, cercanías en general, servicios clave en la movilidad diaria que han visto cómo el número de usuarios ha ido creciendo con fuerza en los últimos años, especialmente con las ayudas al transporte que se pusieron en marcha con la crisis de precios provocada por la guerra de Ucrania. Así lo anunciaba por entonces la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en 2022.
El transporte público es la alternativa de movilidad más eficiente y la más respetuosa con el medio ambiente. Abaratar esta movilidad imprescindible para acudir al trabajo o a los estudios supone un alivio para las clases medias y trabajadoras, que son las más afectadas por la subida de la inflación. Con este convencimiento hemos aprobado una subvención del 30% en los precios de los abonos y de los títulos multiviaje que son competencia de las comunidades autónomas.
Unas ayudas que han permitido también rebajar las tarifas de los servicios de cercanías y de esos abonos combinados en algunas comunidades, pero que desde julio de 2025 han ido menguando, eliminando la gratuidad de los cercanías y que ahora, por ejemplo, está migrando todo hacia el modelo del abono único. Así lo detallaba ahora sí el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Este es solo el primer paso. Es un primer paso relevante, pero evidentemente estamos todavía lejos de nuestro objetivo final, que es que todos los núcleos de transporte urbano, metropolitano, se incorporen a este billete único y con este abono único.
Pero esto está provocando un choque entre las comunidades del PP y el Estado, el gobierno central, ya que se ha planteado como un mismo billete, es decir, el abono único, y que debería integrar los servicios de cercanías, autobuses estatales, trenes de media distancia y el resto de servicios urbanos e interurbanos que son competencia, como decimos, de las comunidades y los ayuntamientos. El problema está en que estos últimos no están dentro del abono único, solo está lo que es de competencia estatal, ya que las comunidades del PP no se quieren adherir.
Más de media hora de retraso. Todos vamos a llegar tarde al trabajo, no solamente yo, son todos. Todos los que estamos por el descarrilamiento. Entonces la gente sale de las estaciones y no sabe qué hacer. La información es pésima.
Y en la asamblea es un horror, media hora o incluso 40 minutos.
Y esos mismos usuarios también han visto cómo el servicio se iba deteriorando o que al menos no tiene la misma fiabilidad de antes. Lo cierto es que España está funcionando ahora mismo con unas infraestructuras y unos medios, en especial los dedicados al transporte urbano e interurbano, que apenas se han expandido en capacidades, pero que están sosteniendo el crecimiento poblacional. Una población en general que con la crisis de la vivienda ha sido expulsada a las periferias y ha aumentado su dependencia del transporte. Así que vamos precisamente a hablar primero de eso, de ese crecimiento de la demanda en los servicios de transporte diarios y que están empezando a tensionar el sistema. Sira Valdés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sira, lo cierto es que son cada vez más personas las que utilizan el metro, los autobuses, el cercanías o rodalíes.
Sí, el número de usuarios que utilizan el transporte urbano, es decir, el metro y el autobús, superó los 3.600 millones el año pasado, en 2025. Es un incremento del 4% si lo comparamos con el año anterior y del 36% si lo comparamos con 2022. Hay que recordar que fue en septiembre de aquel año, tras el estallido de la guerra en Ucrania, cuando empezaron a funcionar las ayudas al transporte público, que incluían una aportación del Estado y de las comunidades autónomas para rebajar los títulos multiviaje de cada región. Si echamos la vista mucho más lejos y lo comparamos con hace 10 años, el número de usuarios ha subido un 30%. En el caso de los servicios de cercanías, en 2025 superamos los 595 millones de usuarios, es un 25% más que en 2022 y un 20% más que en 2015.
Un aumento de demanda cada vez mayor, pero que, como decimos, no está yendo al mismo ritmo que la infraestructura y los medios disponibles, que son prácticamente los mismos y apenas han variado estos últimos años.
El metro y los tranvías, por ejemplo, que en 2025 superaron en España los 1.400 millones de usuarios, apenas han crecido en extensión y número de trenes en los últimos años. La red de este servicio mide 935 kilómetros en toda España, si sumamos todos los núcleos, que es un 20% más que hace una década, frente a ese 30% de aumento de usuarios, y tenemos 870 unidades de metro y tranvía, lo que supone un incremento de flota de solo el 12%. En los servicios de cercanías y de rodalíes, mientras que los usuarios han aumentado un 20%, el número de trenes ha disminuido, pasando de los 635 que había en 2015 a los 606 de 2025 y con prácticamente el mismo número de estaciones, que son 1.494. Así que mientras que la demanda ha seguido aumentando, los medios o no han crecido al mismo ritmo o han ido reduciéndose.
Gracias, Sira.
Gracias, buenas noches.
Así que eso es lo que estamos viendo, los usuarios aumentan, pero los medios o no avanzan a la misma velocidad o directamente van retrocediendo.
Ustedes saben que yo no soy un gran fan de estas bonificaciones. No es que no crea que el transporte público debe ser asequible a todos los bolsillos, pero creo que donde la diferencia se marca no es en el precio, no creo que haya ningún ciudadano de este país que se baje del coche y se suba a un autobús o a un cercanías o a un metro porque el billete le suponga un gran esfuerzo. Es verdad que hay usuarios cautivos del transporte público que no tienen otra forma.
Como decimos, el modelo de ayudas está cambiando desde hace justo un año. El gobierno modificó el esquema reduciendo su peso y desde hace unos meses ha puesto en marcha ese abono único al que las comunidades del PP no se quieren adherir. Lo cierto es que si una cosa han demostrado las ayudas al transporte y la rebaja de precios en general es que cuando se retiran, no son pocos los usuarios los que dejan de utilizar el servicio. Javier Díaz.
Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, desde que Renfe eliminó la gratuidad de los abonos de cercanías y pasó a ofrecer unas tarifas fijas y reducidas, el 31,5% de los que se beneficiaban de esa gratuidad empezó a reducir la frecuencia con la que utilizaban los servicios de cercanías y un 25% directamente dejó de utilizarlos. En 2025, la CNMC realizó un informe que demostraba también la importancia que han tenido los abonos gratuitos de cercanías. Un 15% de los usuarios declaró que no habría viajado en cercanías si no hubiera disfrutado del abono y un 31% que de no haberlo tenido habría reducido su uso.
Vista la situación de la demanda y de las ayudas, vamos a pasar a la inversión, las necesidades del sector y a preguntarnos si el transporte llega a todo el mundo por igual. Empecemos por la inversión.
¿Quién ha sido el protagonista de las inversiones del Ministerio en el último año, en los últimos años en general? El ferrocarril.
Hoy quiero anunciar al conjunto de la sociedad española la puesta en marcha, nada más y nada menos, que del proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Porque llevamos meses e incluso años girando en torno al estado de la red ferroviaria, las ampliaciones de aeropuertos o la compra de trenes de larga distancia.
Que alcancen, señora Mejía, sí, la velocidad comercial de 350 kilómetros por hora. No vamos a renunciar a modernizar.
Pero el peso que tiene la inversión en infraestructuras urbanas, la mayoría de ellas de competencia autonómica y local y que incluyen el transporte, sigue siendo muy muy reducido. Según datos de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, en 2025 la inversión en infraestructuras fue de 16.100 millones de euros, con un peso muy importante de la parte ferroviaria, pero menos del 10%, unos 1.400 millones, se dedicó a la parte urbana. Esa inversión sí que estaba por encima del 10% entre 1995 y 2009. De hecho, el sector del transporte colectivo está en un momento clave para garantizar su sostenibilidad.
El transporte público en este momento se encuentra en un momento, la verdad es que diríamos que en una encrucijada por diversas razones. Yo creo que la primera razón del crecimiento es son los descuentos del programa de descuentos del gobierno.
Es Jesús Herrero, el secretario general de la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Colectivos Urbanos. La patronal señala que para atender a este incremento de demanda será necesario aumentar la flota de autobuses. Para 2035 se necesitarán en toda España 6.536 buses para renovar todo ese parque y otros 4.000 para ampliar capacidades.
La Directiva Europea del Vehículo Limpio, la cual te obliga a comprar. No puedes comprar cualquier tipo de vehículo. En el caso de las flotas de autobuses, estás obligado.
Habrá que hacerlo además garantizando los objetivos de reducción de emisiones previstos para 2030 y también garantizar una respuesta al aumento de demanda estimado para dentro de 4 años, que será del 36% en el autobús y del 51% en el metro. La patronal considera necesario invertir 12.000 millones de euros al año en este tipo de transporte hasta 2030. Y nos queda el último reto al que estamos sometidos y es la pobreza del transporte, un término que ya reconoce la Ley de Movilidad Sostenible y sobre el que el Ministerio de Transportes ya está trabajando para paliarlo. Sara Hernández Olmo es la secretaria general de Movilidad Sostenible.
Lo que determina la pobreza en el transporte son las necesidades y las carencias que puedan derivarse del sistema de transporte público.
Es esa incapacidad o dificultad de las personas y los hogares para hacer frente a los costes del transporte público privado o a su falta de acceso.
A una cuestión de accesibilidad, pero no solo de accesibilidad universal para personas de movilidad reducida o de necesidades especiales. Me refiero a accesibilidad en tiempo, a realmente que sea competitivo coger el autobús frente a movernos en vehículo privado.
Según un estudio de Greenpeace, hay 2,2 millones de españoles que dedican más de una hora para desplazarse a su trabajo y además el 10% de la población, unos 5 millones, no utiliza el transporte público en su día a día o porque no dispone de él o porque la frecuencia es muy baja o porque los horarios no se ajustan a sus necesidades. Todo esto se acentúa con la expulsión poblacional de los centros urbanos por el problema de acceso a la vivienda y una mala planificación urbanística.
Que, por ejemplo, históricamente ha estado bien resuelta la movilidad radial con Madrid hacia afuera, pero no tanto así las movilidades transversales, por ejemplo, en el sur, en las coronas metropolitanas del sur, donde se concentra una actividad económica importante.
Esto obliga a muchos usuarios a tener un coche. Es lo que se conoce como propiedad forzosa y afecta al 10,3% de la población española. Así que accesibilidad, buenos horarios o directamente la existencia de al menos un servicio regular son los grandes condicionantes a día de hoy para parte de la población española. Pues es momento de tratar todas estas cuestiones. Hoy lo hacemos con Cristina Arjona, responsable de movilidad en Greenpeace. ¿Qué tal, Cristina? Buenas noches.
¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, hemos hecho un repaso a todos los datos y a vuestro estudio sobre la pobreza del transporte. Lo primero, ¿qué creéis que está fallando en España para que haya tantos usuarios que tengan esa sensación de que les falta disponibilidad o buenas condiciones de acceso?
Pues muchas personas que utilizan el transporte público o que en este caso no lo utilizan es porque pues no existe en su zona, la frecuencia es insuficiente o los horarios no encajan con su vida cotidiana, que es una de las principales cuestiones. Además, tenemos que sobre todo en los entornos rurales o en las periferias no hay disponibilidad de transporte público suficiente para que estas personas puedan llegar a donde lo necesitan en su día a día. Por tanto, principalmente el problema es que no hay disponibilidad de transporte en muchos casos y sobre todo se está añadiendo otro problema que es la expulsión de las personas por la crisis de la vivienda del centro de las ciudades hacia las periferias, donde la planificación de este transporte público pues es distinta la que había planificada hace unos años a la que se necesita en la actualidad.
Bueno, aquí en España, con toda la crisis energética que tuvimos por la guerra de Ucrania y otros eventos posteriores como consecuencia de ella, como por ejemplo fue la inflación, pues se han ido extendiendo los programas de ayudas al transporte. Hemos visto que hay una parte de la demanda que es muy sensible y en cuanto se retiran esas ayudas, los viajeros dejan de utilizar el transporte público. ¿Hemos empezado a depender demasiado de esas ayudas? ¿Hay que reformular la política de transporte público en España y a lo mejor pasar a un modelo vitalicio donde el Estado siempre tenga esa presencia tan patente?
Justo desde Greenpeace siempre hemos tenido este segundo planteamiento, ¿no? Es las ayudas puntuales han demostrado que han funcionado bien, pues como tú comentabas antes, para cambiar los hábitos, pero no pueden ser un sistema que se va negociando cada 6 meses y que además está creando incertidumbre en las personas usuarias o también en los propios operadores, porque además esto supone que no pueden planificar la oferta, ¿no?, de la flota. Las bonificaciones y la gratuidad de las tarifas pues son, como decía, ¿no?, pues herramientas útiles pues para amortiguar esta crisis, la crisis inflacionaria o para captar usuarias, ¿no?, personas usuarias. Pero no soluciona los déficits históricos que tenemos con el servicio, ¿no? Hay que, bueno, tú puedes reducir el coste de estas tarifas a cero, pero si un municipio no tiene oferta suficiente, pues no va a generar nueva demanda. Uh-huh. Por tanto, necesitamos que el transporte público se financie pues de una forma que sea estructural y permanente y no mediante parches, ¿no?, que se ha ido haciendo hasta el momento, con un sistema pues que se pueda sostener durante el tiempo bajo el principio pues de quien contamina paga. Por tanto, es fundamental que desde el Estado se asegure que existe una ley o una fórmula de financiación del transporte público para que esta financiación sea permanente y asegurada en el tiempo y que los servicios, ¿no?, los transportes que más contaminan, pues por ejemplo el transporte por carretera o la aviación, compensen las externalidades que tienen y estos recursos pues se dediquen a fomentar el transporte urbano, interurbano, como el ferrocarril o el transporte público.
Te quiero preguntar por esa retirada paulatina de las ayudas al transporte y el cambio al modelo del abono único. La intención era que recogiera las competencias autonómicas y locales de transporte y de momento ninguna comunidad gobernada por el Partido Popular se ha adherido a este abono único. Esto resta efectividad a la medida. Te pido primero una valoración de este abono y segundo, si tú crees que se está haciendo aquí una vez más un juego político.
En primer lugar, la valoración de Greenpeace sobre el abono único es positiva, es decir, es un primer paso en el que Greenpeace llevamos también varios años ya demandando que existiera este sistema de abono único, pero por otro lado también justamente estamos de acuerdo con todas las demandas de las personas usuarias. Creemos que este sistema no va a ser realmente útil hasta que no se integren todos los sistemas de transporte, tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos o los consorcios de transporte. La demanda que nosotros hacemos y seguiremos haciendo hasta que esto sea así es esta, ¿no?, que invitamos al resto de las comunidades autónomas a que se adhieran al sistema y también, por otro lado, al Ministerio a que busque fórmulas para que estas comunidades autónomas se quieran adherir. Es decir, por ejemplo, con la ayuda al transporte puntuales que se han ido haciendo durante estos años, hemos ido viendo como todas las comunidades autónomas se iban adhiriendo a este sistema. Por tanto, es posible que existan fórmulas para que también se adhieran al abono único y realmente sea lo útil que la ciudadanía lo necesita. Porque ahora mismo es cierto que es una gran medida, pero sirve para trayectos de larga distancia, no para la movilidad cotidiana.
Y uno de los términos de los que hemos hablado hoy en el programa es el de la pobreza del transporte. Lo reconoce ya la propia Ley de Movilidad Sostenible. Es esa falta de accesibilidad o disponibilidad y que además afecta, lógicamente, a las rentas más bajas. ¿Qué políticas públicas tienen que empezar a desplegar tanto el Ministerio como las comunidades y los ayuntamientos más allá de ayudas o un abono único?
Efectivamente, la pobreza en el transporte afecta a las personas con renta baja, pero también afecta a personas que viven en entornos rurales, a las mujeres especialmente, a las personas mayores, a las personas jóvenes. Es decir, hay una población importante que está afectada o atravesada, ¿no?, por esta vulnerabilidad en el transporte. Es cierto que dentro de la Ley de Movilidad Sostenible existe una disposición adicional sobre la que tienen que trabajar, que es la Estrategia Estatal contra la Pobreza en el Transporte, en la que el Ministerio de Transporte, de Movilidad y Transporte está ya trabajando. Nosotras, desde los distintos colectivos y las organizaciones, estamos apoyándonos en este trabajo. y lo que pedimos es que existan medidas pues como un abono único social, que es que para determinados colectivos pues existan tarifas sociales dentro del abono único, siempre y cuando se amplíe para todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y otras propuestas, pues como que existan mayor oferta de transporte público, como lo que nosotros llamamos garantía de movilidad. Además, también se está trabajando ahora en el Plan Social para el Clima, que es otra herramienta que si se consigue transponer la directiva del ETS2, llegará también con fondos para uh-huh. que se consiga reducir la dependencia del coche, de los combustibles fósiles. Y aquí pues también medidas como el transporte a la demanda, sistemas de bicicleta pública para entornos rurales o para las periferias, que se aumente la oferta de transporte público. Uh-huh. Es decir, hay ya distintas estrategias y herramientas que se están comenzando a trabajar enfocadas a paliar, ¿no?, esta pobreza en el transporte y reducir la vulnerabilidad de determinados sectores de la población.
Y también estamos viendo grandes inversiones que ya están planificadas para la red de alta velocidad, la red convencional, los aeropuertos y también otras grandes infraestructuras. Lo planteo esto como una cuestión que implica a todos, no solo al gobierno, porque estamos viendo escenas muy complicadas en cercanías, Rodalíes, Metro de Madrid. ¿Se ha dejado o se está dejando de lado esa política para el transporte público del día a día? ¿Hay que hacer un pacto de Estado por todos esos servicios?
Tradicionalmente el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible era el Ministerio de Fomento y efectivamente así han trabajado en las últimas décadas, haciendo inversiones millonarias en grandes infraestructuras, en autopistas, en aeropuertos, en AVE. La cuestión es que, como tú comentas, siguen haciendo, ¿no? Tenemos aquí pendientes de aprobar el DORA 3, que prevé una inversión de 13.000 millones de euros en ampliaciones de aeropuertos, que es completamente contrario a todas las políticas de sostenibilidad que tenemos en la actualidad. Es decir, está en contra de lo que proponen en la propia ley de movilidad sostenible, en la propia ley de cambio climático, y va en contra de toda la lógica en el contexto de emergencia climática en la que estamos, el ampliar la infraestructura. Si bien es cierto que hay un avance en cuanto a dar cierto equilibrio, ¿no?, sobre las inversiones, y en los últimos años sí que se está haciendo un cierto aumento de inversiones en lo que es la movilidad cotidiana, pero queda muchísimo por hacer, y realmente lo que necesitamos es que se ponga el foco en donde se mueve la gran parte de la población, la mayoría de la población, y no poner el foco como hasta ahora en las grandes infraestructuras que solo benefician a pocas personas.
Pues Cristina Arjona, responsable de movilidad en Greenpeace, gracias por acompañarnos aquí en la SER.
Muchas gracias a vosotras.
Estas son las cifras y las causas.
No, viene mal siempre, es una vergüenza, es una incompetencia increíble, todos los días, no hay ni un día, no sé, llegamos una hora tarde.
Algún día llega puntual, el cercanías de la hora del río. Nada, va muy tarde, hace unos años, la verdad.
Cada día hay retraso, porque el que yo cojo habitualmente ya...
Mientras las inversiones se concentran a día de hoy en esos transportes de larga distancia con grandes anuncios políticos, el transporte público urbano e interurbano, el del día a día... necesita, por supuesto, garantizar una buena inversión y, sobre todo, una buena accesibilidad. Pues así terminamos esta edición de Hora 25 de Los Negocios, el problema del transporte público en España.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.